Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón. Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que en mi vida y me llena de su amor.
Hay que ponerse así, esto es una, en fin, es un lugar amable de reflexión. No sabía yo, Jessica, que ibas a ser tan agradecida por el obsequio que te hice ayer.
Es verdad, ¿quién me lo iba a decir, ¿Quién me lo iba a decir a mí?
Bueno, es que no, me cuesta horrores conseguir que vengas a este programa. Otra gente pagaría por venir.
Desde luego. Desde luego que sí. La verdad es que estoy, que no puedo vivir en mí, como te imaginarás, Federico. Yo y buena parte de los españoles estábamos justo comentando antes, fuera de micrófonos, con Alaska y Beatriz Cortázar, que ya están preparadas, como
buenos
te imaginarás.
Días.
Y claro, estamos pendientes del documental de la vida de Rocío el próximo domingo, y es que no podemos aguantar. Además, van saliendo reacciones, con lo cual se va alimentando el tema. Y bueno,
mira,
en Telecinco se van como nadie, eso es verdad.
Eso sí, yo reconozco que... No sé si sois de la misma opinión, pero a mí jamás me ha interesado Rocito. Yo creo que es una de las personas que menos me ha interesado, y a mí me interesa todo en la vida. O sea, me pasa como a Cervantes decía, yo hasta un papel que va volando por la calle quiero leerlo. Bueno, pues Rocito jamás he querido leerla. O sea, no me ha interesado jamás. O sea, es como la negación del interés conceptual. Y esto es lo que sí demuestra, es que estos tíos... son capaces de venderte, no la mula ciega, coja, muda, discapacitada. O sea, qué maestría tienen. ¿Cuánto va a durar esto?
Es que eso es precisamente lo que estábamos comentando antes, claro, de empezar. Es decir, oye, lo que son es una máquina de vender productos, los de la fábrica de la tele. Yo siempre admiro cómo promocionan, cómo ceban y cómo venden las historias, porque uh-huh, estamos ya todos esperando este domingo noche ya a ver esta, no diría herencia envenenada, pero bueno,
sí, pero
será algo parecido, porque sí, volvemos a una saga familiar conocidísima, volvemos a alguien que no está entre nosotros, alguien que ha fallecido, que Rocío Jurado, y a todos los problemas y todas las luces y sombras y miserias y de todo que todas las familias al final tienen. Entonces, la maquinaria en marcha, ¿cómo llevamos ya varios días? Con todos los tanques en la calle.
Tambores de guerra suenan ya.
Claro, la verdad es que eso es fascinante. Luego, a mí me da miedo, esto es como cuando conoces a alguien y te crees que, bueno, que vas a pasar una noche de lujuria. A mí me da miedo.
Luego,
sí,
luego a veces se desinfla la cosa.
No, que tanta expectación a veces es peligrosa, ¿eh?
Se acuestan con Hilda y se levantan con Rita Hayworth.
Pero yo creo que ese es el menor de mis temores después de haber visto aquel primer capítulo de La herencia envenenada, donde digamos que el primer actor a priori no era el que tenía que ganar el Oscar, pero el guión, pese a ser un guión de ficción vendido como una geografía, pues funcionó. Y yo espero que va a ser lo mismo, quiero decir, creo que va a ser, creo, por los precedentes y por todo lo que hay alrededor, que va a ser un, no sé lo que va a durar, claro, La herencia envenenada mucho. Fueron 4 o 5 horas que nos tuvieron ahí enganchados. Esto será un documental.
4:20 porque me lo baticé entero.
Que los contó.
Lo que sabemos... hombre, digo, pero ¿qué hago yo? Que sé que todo esto es falso, ¿qué hago? Llevaba 4 horas y todavía quedaba.
Y ahí pegadito.
Lo vi además en diferido, que es como se ve bien.
Sí, claro, sí, claro.
Porque
claro,
si estás en directo y tal, pues sabes que ya ha pasado, prestas más atención. Sí. Pero fíjate que el otro día decías, Alaska, que es que hay unas dinastías que tienen que estar siempre, en todo.
Sí.
Oye, yo cuando vi lo de Rocío digo, pues si es que como de costumbre Alaska tiene razón.
Pero antes de lo de Rocío se nos adelantaron con la, bueno, con el concurso de Olga, la mujer de Antonio David.
Claro, no, si
esa
lo
misma tarde.
Por eso.
Sí, esa misma tarde dijimos, ya está, la saga Jurado ya la tenemos cubierta, pero lo que no nos imaginábamos es que más que cubierta iba a ser la
descubierta,
el tema de supervivientes.
Además, es que creo que aquí las casualidades, yo nunca creo las casualidades, yo creo que todo tiene una programación y además muy bien pensada. Cuando hace un año, más o menos, fue a Supervivientes la niña,
Rocío Flores Carrasco.
Fue justo cuando en el Confidencial, en Vanitatis, sacaron la famosa sentencia de 2000
folios. Sí, de alejamiento que le pegó a la madre.
De alejamiento, de la pelea que tuvieron. Bueno, yo siempre recalco una pelea entre una madre y un adolescente con un brote de ansiedad. Uh-huh. Que esas peleas no se han repetido, ni ha vuelto a tener más episodios, ni nada por el estilo. O sea, hablamos de un brote de ansiedad por el cual incluso estuvo en tratamiento. En ese momento, la niña estaba en una isla, incomunicada, no se podía hablar de nada, su padre no se refirió a nada, uh-huh, y aquello se fue publicando, se fue desgranando, pero sin que la otra parte pudiera contestar. Ahora vuelve a pasar algo parecido, es Olga la que está aislada, uh-huh, una vez más Antonio David se queda solo ante el peligro,
uh-huh, la misma
peligro
fórmula,
entre comillas, que se defiende, uh-huh, muy bien, pero bueno, que no tiene el amparo o el apoyo de su mujer, ¿no? Que suele ser la que le pone un poquito los pies en el suelo. Por lo tanto, vamos a ver cómo reaccionan cuando no tiene a la persona que más creo que sensatez o equilibrio le da.
Bueno, ayer a Antonio David ya le dieron un poco en Sálvame, porque decía, no sé, Isabel, y lleva toda la razón, claro, ahora les toca retratarse a los colaboradores de algunos programas que en otro momento han estado contra Roceito, porque siempre será Roceito, como dice Emilia de Andaluce, y bueno, quizás ahora cambian un poco de posición, pero Jorge estuvo un poco borde, si se me permite la expresión.
Bueno, últimamente no está de otra manera.
Sí, la verdad es que...
Es que no es el Jorge que conocimos en otro tiempo, ahora es una especie de predicador a lo Colau, que le falta hacerse lesbiana también y proclamarlo.
Pero ayer lo que estuvo, más que nada, es implacable contra cualquier desliz de Antonio David, que ya también lo empezó el día anterior. Quiero decir, cuando Antonio David se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cuánto ha cobrado por esto? Es, ¿a ti qué te importa?
Bueno, la tampoco va gratis.
¿Qué pasa? Que tú has renunciado a lo que cobras.
Claro, es que no veo... Igual que el marido de Gloria... ha salido ayer también, y toda la preocupación de, según lo que la contaba en distintas intervenciones, el cuñado de Rocío Jurado, era que, bueno, que estas cosas no se hacen así, que se hacen en directo, no con un documental grabado y editado.
Ya.
Pues bueno.
Bueno, es que...
Bueno.
Sí. Ya habrá directos, ya claro, vendrán los directos. Claro. Y a ver, si de esto lo más interesante va a ser, por supuesto, ver cómo Rocito se rompe varias veces, porque ya hemos visto los cebos, más que nada, se rompe varias veces a llorar, cómo se sienta ella sola con un vestido fucsia y me imagino que irá contando lo que quiera
sigue
contar.
Con media cabeza,
sigue que con media cabeza que, rapada. Que
como
yo creo...
dicen media cabeza arguellada. O sea, es que parece que ha tenido el tifus en media cara.
A ella
o
le gustó, se lo hizo en su día y desde entonces es un poquito...
Se sienta fatal.
Fatal, fatal, horrible. A mí me parece espantoso ese peinado que fue muy ochentero en un momento dado y medio punky.
Sí, es que encima es...
Porque además fue medio punky. Ella lo lleva con una melena ondulada, lo Vivian Leigh, y por otro lado medio punky. Es un contraste un poquito difícil, pero bueno, oye, si le gusta a ella y a su marido, fenomenal.
Apunto una cosa, tiene demandado a medio plato,
entre ellos
Belén Esteban.
Belén Esteban
se ha visto con ella recientemente en la cara en los tribunales por apoyar a Olga Moreno, por esa filtración, acordaos, que tanto hemos discutido.
Sí, en pleitos tiene para hacer muchos programas también, o sea que por eso digo que es que aquí, que esté grabado es lo de menos, porque va a haber tantos directos, va a haber tantas reacciones, por supuesto, el exmarido va a estar allí en muchos programas, pero también estoy convencida que tarde o temprano, y según cómo vayan los tiros y la opinión pública, su hija va a salir. Y al final de toda esta historia, de todo lo que ha pasado y lo que sabemos y no sabemos desde hace 25 años, yo siempre he pensado que al final el testimonio real para mí es el de la hija. Porque al final es un adolescente que tiene que contar por qué llega a ese punto, por qué vive ese brote de ansiedad, por qué tiene esa pelea horrible con su madre y por qué acaba... refugiada en su padre.
¿Y por qué eso lo persigue? Porque a mí, que se pelee con la madre y tal, bueno, aparte de una cosa borde típica de la adolescencia y que no debería ir más allá, ¿por qué está culpabilizada tanto tiempo después?
Claro.
O sea, porque realmente, objetivamente, no hay ningún motivo. O sea, la que se ha portado mal, en todo caso, es la madre, que luego, durante mucho tiempo, ha sentado plaza de mala madre y le han dicho absolutamente de todo.
Sí.
Entonces, últimamente, como están tan soviéticos, tocan el pito y ahora todos somos los que eran antipantojistas, pantojistas, antipantojistas. Decías antes, ¿y qué van a decir ahora? Los que toca el pito. O sea, han llegado a un nivel ya de absoluto mercenarismo, que es que ya ni siquiera sabes lo que piensan acerca de nada, que antes tenía gracia, decías, bueno, el eje del mal, pues tú sabes que va a ir por ahí. Ahora, si toca el Valdeperas lo que toque, pues es lo que toca, y es que además no se mueve nadie, y ahí el comisario Jorge Javier, bueno, es que es implacable.
Y además hay una cosa curiosa.
Isabel. Nada, simplemente leer a Emilia Landaluce, porque dan el clavo con un asunto. Ayer se decía 25 años de silencio. Esto no es verdad. Rocío Carrasco lleva trabajando para la fábrica de la tele y hoy lo recuerda Emilia en la otra crónica, mencionando a Óscar Cornejo, uno de los productores de esa factoría, que es amigo de Rocío y que la lleva contratando y colaborando con ella en programas como, en este caso no sé si son de esa misma productora, pero Hable con ellas. En las mañanas de la 1 ha estado recientemente. Es decir, esta mujer tampoco ha hecho mutis 25 años.
Pero lo que se ha hecho ha estado...
25 años y podría haber hablado si hubiera querido.
Pero no ha querido, ese es el caso. Sí ha estado presente, digamos, en la actividad profesional de los medios de comunicación, pero no ha hablado de los temas que se supone.
Que
porque a lo mejor,
morbo.
Oye, a lo mejor no va a hablar de nada de esto. Pero lo que sí a mí me sorprende, porque llevo 25 años con vosotros, trabajando en esta mesa, conociendo el mundo de los periodistas del corazón desde dentro... Ahora lo que decís que os ha cambiado la teoría que teníais sobre Rocío madre o Rocío hija, os habéis enterado ayer, porque a lo mejor los espectadores sí que se van a enterar el domingo, pero bueno, no sabemos lo que se va a decir, pero todos lleváis hablando de puertas para adentro de este tema 25 años.
Pero también te digo una cosa, esta sociedad fugaz, lo que ha demostrado con el caso de Paquirrín, que es probablemente la mayor fabulación que se ha hecho nunca en la tele. Es decir, por bien que esté, Rocío jamás va a alcanzar el nivel de ignominia, de trola y de embuste que alcanzó y la eficacia que tuvo Paquirrín. Porque también estas cosas suceden una vez. Y luego ya cuando lo repitió, pues fue a peor, y la tercera vez ya la ruina total. Creo que andan los hermanos en mano, creo que andan con ganas de ahorcarlo, bueno, ahora que se ha descubierto más cosas.
Ayer les daba un toque así, como que no quiere la cosa desde la revista.
Sí, dice, como que me quieren, pero no mucho y tal, pero ¿cómo te van a querer, farsante?
Él siempre echa
pero
la culpa.
Pero si ahora resulta que no eres hijo de tu padre. O sea, es que manda en mano.
Él, si os fijáis, en todas sus declaraciones, siempre todo el mundo tiene la culpa de todo lo que le pasa en esta vida. Siempre. Es que, oye, yo también me gustaría ser de esa manera. Yo no soy responsable de nada. Ayer se me estropeó el coche y yo no soy responsable. Es el coche. Claro, es que es así. Él tiene la culpa. Su madre, que no le ha mimado lo suficiente. Su hermana, que no ha dado la cara a lo que él quería. Los otros hermanos, que tan pronto sí como tan pronto no. O sea, todo el mundo es culpable de todo lo que le ocurre a él. Eso es una postura que hay gente muy egoísta que la tiene. Y lo que te demuestran es que son unos egoístas de tomo y lomo, que no tienen razón de ser y que no sé si es inmadurez, malcriado o simplemente cara dura. O simplemente cara dura de decir, yo me drogo por vuestra culpa. Yo ahora no hago esto, yo no tengo dinero por la culpa del otro. Yo he dicho esto porque me lo dijo mi madre. Ahora no lo digo porque me lo dice... No, hijo, no. Tienes ya muchos añitos y ya tienes 3 hijos y ya no puedes...
Ayer recordábamos que por eso es más sangrante el silencio de en mano. O sea, ayer recordábamos que precisamente una de las cosas mejores, más nobles de la biografía de Fran Rivera fue cuando, con lo de su madre, él tuvo que hacerse cargo muy joven de todos los desastres de la adicción de la madre. Entonces, a ver ahora el numerito que está montando este pollo, con su adicción, que en el fondo es el número de alguien que no se quiere desenganchar, que está muy bien y se siente muy bien así, y yo puedo con todo, y el que se queje que le den. Claro, para él también es una situación horrible, porque él lo ha pasado muy mal. Es que Fran tuvo que hacerse cargo de todo con Carmina, pero desde la crianza de su hermano, de Cayetano, a todo lo demás.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Claro, algo que él ha sufrido mucho personalmente, quieras que no, se te queda cara de idiota. Dice, pero ¿qué he hecho yo con en mano? O sea, me ha engañado este tío.
Pues sí, porque al final es verdad que Francisco, ahora ya la vida, por suerte, a todos les ha ido bien, y a todos sus hermanos, bueno, menos el que llamamos aquí el pobruso, menos Julián. Sí. Pero bueno, es verdad que Francisco... Eso siempre lo hemos dicho, tuvo que asumir un rol en la vida que no le correspondía. Él sí que tuvo que asumir una responsabilidad que ni por edad ni por nada le correspondía, pero claro, en vista de, bueno, no tenían padre, el abuelo también falleció, que había sido un poco la figura paterna, y luego la madre, pues pobrecita Carmina, pero fue un desastre, sobre todo los últimos años de vida, pues él tuvo que ser el hombre de una casa cuando tenía que haber vivido una juventud seguramente y otras cosas, que responsabilizarse de absolutamente todo. Y encima jugándose la vida.
Y lo hizo, ¿eh?
Y lo hizo. O sea, que eso es innegable y eso es indiscutible. Y eso, sus hermanos, yo creo que son conscientes también de lo que del papel que le ha tocado jugar.
Cayetano sí, porque fue el máximo beneficiario de que él se echara sobre los hombros esa responsabilidad. Pero Paquirrín, como están con el rollo ese siniestro, me suena fatal siempre, la sangre... ¿Pero qué sangre? Pues sí, ni qué leches. Aquí la sangre, ¿qué sangre si es la casera? O sea, no me jorobes con la sangre. Encima racismo. No, hombre, no. Aquí lo que pasa es que hay un tío que es un cara dura, que para seguir manteniendo un tren de vida y un tren de vicio, pues vende la mula ciega 30 veces, insulta a la madre, insulta a la hija y insultará a la botija. O sea, es que no tiene
No tiene explicación. Hay mucha gente, ahora ayer me lo contaba una amiga periodista también, hay mucha gente que nunca le ha caído bien la Pantoja, porque la Pantoja, no nos engañemos, amigos tiene muy pocos, mala. Porque tampoco ninguno. Ha sido la reina de la simpatía, ni
mi simpatía. No, que le ha dado igual, ¿no? Ella es una diva, le da igual.
Pero justamente por todo lo que está haciendo su hijo, que esta última portada tan rastrero, eso sí que es ruin y rastrero. Contenido. Decir, mi madre mejor en la cárcel que en casa, eso sí que es ruin, rastrero y todo lo que queramos poner. Pues hay mucha gente que la Pantoja, maldita gracia la hacía, o le parecía pues muchas cosas, pero ninguna de ellas bonita, y decía, no, si es que ahora estamos, es que ahora está haciendo una víctima de la madre, que está buscando incluso simpatías donde no las tenía. O sea, el tiro, por lo menos, de lo que es la opinión pública, yo creo que le está saliendo por la culata, aparte que el tiro judicial no ha emprendido ninguno. ¿Ya? O sea, que aquí lo único que le está saliendo bien es ganar dinero,
sí.
Y mucho dinero rápido. Y
que se lo va a tener que dar a Calderón.
Efectivamente, como dicen alguien, dinero para medicinas, porque al final sí. Este dinero que se gana así no suele ser un dinero que luego la vida
te sonríe. Y ojo, porque se le puede volver en contra, ¿no? Por parece eso. Que al principio tenía la simpatía del ahí público está. Y poco a poco ya se le está yendo un poco es que de las manos y la gente cambia de opinión. Hay una cosa que no cambiamos, ¿verdad? Que no, Federico, porque aquí cuando somos fieles a un producto, pues lo somos. Y yo también quiero uno que a mí no me han dado. Federico.
¿Que no te han dado? ¿Qué te han dado? ¿Qué no te han dado, hijica? A ver.
Aquí hay un reloj maravilloso. ¿Qué pasa con el reloj? A ver, ¿qué pasa con el reloj, Federico?
¿Tú no tienes reloj?
Yo no tengo reloj.
¿Qué pasa? ¿No tienes ahorros, corazón?
Yo quiero uno.com.
Yo quiero uno.com, Federico, te lo estoy dejando
pues
a huevo.
Pues eso, pero ¿no te han pagado este mes? No, porque si eso
aquí
yo hablo,
siempre se paga religiosamente un día antes de que acabe el mes.
Eso me sorprendería.
Casi 12 años creo que vamos ya.
Sí, sí.
Bueno,
o sea, tú quieres uno.com, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si le saco algo a Gonzalo, que ya veo que a ti no funciona.
Mucho te quiero, perrico, pero
para un poquito.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc.
A ver, Isabelina, Lina, Lina, Isabelina, Lina, la.
Cuéntame.
¿Y tú qué piensas de todo esto?
Yo, que para renacer hay que morir. Como el ave fénix.
¡Ay, qué bonito!
Pero lee la frase, por Dios, Isabel.
Pero ¿de qué planeta, frase, que no tiene ¿de qué planeta viniste?
Sí.
¿Pero cómo has es aterrizado?
Original, es muy original la frase, sobre todo.
Y de ayer, es de ayer.
Es de ayer, sí.
Es que parece ser que la inspiración del título del primer capítulo del documental, que acuérdate, es hablar para seguir viva, rebuscado a más no poder.
O sea que si no hablan, la torturan hasta la muerte.
Eso debe ser.
Bueno, claro. Se justifica ya de primeras, ¿no?
Sí. Hay una frase que Rocío Carrasco parece ser que lee al equipo que está haciendo el programa, que por cierto, yo ayer me enteré de que llevan un año de silencio preparando todo esto. A ver si voy a saber algo más, pero os leo la frase. Dice, Para renacer hay que morir como el ave fénix, quemar las alas empapadas en la inmundicia y dejar que nuevas alas crezcan.
Oye,
alas,
vamos a ver, que el ave fénix no vivía en un muladar, ¿eh? Un respeto al ave fénix, o sea...
Pero, a ver, una cosa, yo cuando he visto que el primer capítulo se iba a llamar Las alas al viento, yo a mí me ha venido la canción de como Las alas al viento, no me ha venido el ave fénix, me ha venido Rocío Jurado en máxima, vamos, esplendor artístico y con su gran melena y con los brazos abiertos y cantando como Las alas al viento.
Y marcando busto,
Y ese escote maravilloso que tenía
como
ella.
Bueno, el busto que se puso. Porque Alaska y yo recordamos cuando las empieza películas. Con La querida y está más plana que la tabla de planchar de mi abuela, que para descanse.
Fíjate, y luego mira lo que tenía, pues oye, alegría.
No, bueno, tenía, alegría, decían, es que el metabolismo, yo no creo en el metabolismo.
Ella tenía un problema de alergias, ¿eh? Y además es verdad que ella se hinchaba muchísimo
ya,
cuando
sí,
había...
Sí, yo también me hincho y me enfado, además.
Tengo que decir que el ave fénix es el tótem que ha elegido Rocío Carrasco para seguir adelante con su vida, porque lo lleva tatuado en la espalda, ¿eh? Lo enseñó en Lazos de Sangre el año pasado, o sea que no es la primera vez que utiliza el arquetipo del ave fénix para mostrarse.
Bien, eso muestra un interés, una continuidad cultural. Ahora, me sigue pareciendo una tomadura de pelo que ya verás. O sea, esto es que puede ser un fiasco monumental. Es verdad que estos tíos son genios vendiéndote la mula ciega, eso es verdad. Pero es que yo siempre he visto que esta chica no pasa la batería.
Uh-huh. Y lo preocupante es que no es un programa, porque si fuera un programa das toda la munición. Son varios. Entonces, ¿cómo haces para ver qué pones en el primer programa y qué dejas para el segundo para mantener nuestro interés? ¿Va a haber emisión del documental con posterior debate, que sería lo suyo?
Seguro. Claro, no lo cuestiono, estoy convencida. Sí. Esos programas necesitan un debate. Incluso
antes citabais a Emilia la andaluce, que recuerda que siempre ha estado trabajando. ¿Y recordáis, por casualidad, algún programa suyo que haya triunfado?
No, eso es lo que justamente yo iba a tocar. El problema de Rocío Carrasco, yo no sé si cuando dice tengo que hacer esto para estar viva, etcétera, es que hay un problema también de empatía con ella. Es muy difícil. Yo tengo mucha curiosidad, en serio, de saber qué argumentos va a esbozar Rocío Carrasco para justificar o para que entendamos los demás que lleva muchos años sin tratar con sus hijos. Para mí no hay argumento, no sé qué argumento puede haber incluso con un hijo que sabemos que tiene una serie de problemas, ¿no? De salud,
de necesidades.
Entonces, y de necesidades.
Sí, que tiene discapacidades.
Sí, no sé de qué grado, pero es un chico que nació con un problema de corazón y no está incapacitado, como también han querido hacer ver, no está incapacitado, pero tiene una serie de necesidades más que a lo mejor otra persona, ¿no? Pero incluso aunque no las tuviera, a ver qué argumento. Yo necesito, porque yo esta pregunta la he hecho en mil debates cuando hemos tocado este tema y en mil cuestiones, que si hubo una pelea, que si hubo una orden de alejamiento con la hija, si todo eso sí, lo sabemos. Por eso cuando dicen la gran mentira, hombre, la gran mentira no,
por eso.
Tampoco digamos la gran mentira, claro. Aquí no ha mentido nadie, porque Rocío, aunque no haya hablado públicamente, lo ha hablado por detrás con muchos periodistas y por eso se ha conocido también la otra historia. O sea que tampoco vamos a descubrir aquí nada diferente. Vamos a descubrir su verdad, que es muy importante porque es la suya, pero no, tampoco va a ser la verdad única en el mundo. Pero, insisto, para mí, de todo lo que vaya a contar, que contará, porque tiene mucho para contar, la familia, imaginaros, empezando por todo lo que vivió con sus padres, los recuerdos, etcétera. Pero, ¿qué argumento hay para entender que lleve tantos años sin tratarse con sus hijos? ¿Que el padre es el ser más odioso para ella en el mundo? Bueno, ¿y qué? Pero sus hijos no. O sea, no sé por dónde va a ir y si vamos a poder entender y empatizar con... Bueno, pues con esta decisión que ha tomado de no tratar a sus hijos.
Tiene una desventaja añadida a lo que dices, Bea. Y es que hemos visto a la niña llorar.
Claro, es que la niña la conocemos.
Es que,
ese es el problema.
Es que lo malo es que el tráiler de esta historia trailer de esta historia es la niña llorando porque mamá no la llama.
Sí, Federico, pero incluso...
Que parece verosímil.
Incluso aunque no fuera así, incluso aunque fuera una persona conflictiva y tuviera, pues, no sé, otro tipo de problemas de drogas, que no es el caso. Quiero decir, hay un montón de familias en este país que se enfrentan a ese problema con sus hijos cada día, de drogadicción, de ludopatía, de mil y un conflictos. Y eso no hace que te olvides de que tienes un hijo y de que intentes ayudarle. Y luego, además, es que el argumento se cae porque, además, es que el otro hijo, con el que no ha tenido ningún problema, también lo ha dejado de lado absolutamente. Y creo que lleva 5 años.
España hay que recordar, que me parece absurdo recordarlo, pero a lo mejor hay que recordar que el secuestro es un delito que está condenado. O sea, tampoco, porque yo también he escuchado que más o menos que ese hijo se lo han arrebatado, que no diré secuestrar porque es delito, pero más o menos, a ver, estamos en España, no estamos en un país del musulmán o con una dictadura, estamos en un país democrático, con un Estado de Derecho y con una serie de leyes que protegen todas esas situaciones que en otros sitios del mundo no. Por eso, insisto, es muy difícil saber qué argumento podemos compartir, porque el problema es que a la niña la hemos conocido, que la niña lo acabamos de contar, que tuvo un brote de ansiedad, que pasó un episodio horrible, que acabaron en el hospital con un orden de alejamiento. Sí, vale, lo hemos conocido, lo sabemos, de una manera o de otra. Pero la niña después, la hemos visto, es una chica normalísima, dulce, cariñosa, que se ocupa muchísimo de su hermano, que adora a su padre, que adora a la mujer de su padre, que está en programas y evita los conflictos.
Que ha estado en un programa como Supervivientes donde sí o sí sale lo que tú eres. Que es inevitable, además, si te están buscando todo el rato y no la han encontrado en ningún momento.
Mira que hemos visto ahí
a lo que decíamos ayer, es una niña con un recorrido de tratamientos psicológicos largo, que probablemente pueda empeorar después de lo que pase al emitirse este documental.
Fíjate que yo,
si hablan de ella.
Yo no creo que
haya sido ni tan largo el tratamiento, porque yo creo que ha sido un hecho puntual, ni que ella tenga ahora mismo una base frágil. Yo creo que esta chica ya ha madurado, tiene otra edad, gracias a Dios, y yo creo que al revés, que la vida la ha hecho ver madurar antes de tiempo. Y lo digo porque siempre me llama la atención cómo protege al hermano. O sea, se desvive con el hermano, incluso fue a Supervivientes.
Allá también le ha tocado lo que a Fran, ¿no?
Efectivamente, le ha tocado el papel. Ella fue a Supervivientes porque necesitaba dinero para que su hermano tenga todos los cuidados que requiere y por la tranquilidad de tener al hermano bien. Entonces eso, oye, que el hermano tiene padre, madre, tíos, primos, pero ahí está la hermana mayor ejerciendo un papel casi maternal que no le corresponde.
Y que tiene una cosa con respecto a la madre, que es la empatía. O sea, niña te la crees. Y a la madre no. Es más, te da igual lo que diga la madre, si es verdad o mentira, sencillamente, pues no te interesa. Es decir, y es un problema, la frialdad esa, esta sí que es Frozen. Y no,
es que no traspasa. No,
vamos claro, a ver. Es verdad, es que no te la crees, y además, si te la creyeras, te daría igual. Y eso es un verdadero problema cuando, como dice Alaska, estamos ante una serie de programas, porque en una, si la herencia envenenada hubiera sido una... pues estaríamos hablando de un hito en la historia de la televisión y tal. Pero al final fue un hito, fue una vaca que se fue a ordeñar tantas veces que al final no quedó vaca, ni leche, ni nada. O sea, y eso yo es que creo que están jugando... Bueno, esto les dará igual, pues inventarán otro muerto o matarán a alguien o qué sé yo. Pero yo es que nunca le he visto a esta chica hechuras de que te interese. Y además es que me acuerdo de su padre, y su padre... era lo contrario. Yo solo estuve una noche cenando con ellos, que me arrastró, no sé por qué, esas cosas que hacen unos periódicos, a los premios de Maite, me arrastró Anson. Está, no sé, tendría...
Es que lo que no consigan son...
Claro, además si te dice el director, padre, ¿tienes que venir conmigo? Es una noche importante. Claro, vas. Y entonces, pues, mira, yo es que he visto pocas personas más simpáticas que Pedro Carrasco.
Y buena persona.
En el sentido más amplio del término. Sí. Luego, será bueno, no tan bueno.
Era muy bueno,
no fue tan bueno con nuestra Carmen. Pero, en todo caso, es una persona con la que empatizas de inmediato. Esta es al revés. O sea, la hija es que, no sé, ¿de qué planeta viniste? O sea, porque
Pero yo, incluso así, sabiendo todo lo que sabemos y lo que hemos vivido, los hemos conocido, además hablamos de personas con las que hemos estado. Yo me acuerdo cuando murió Pedro Carrasco, el título que yo le puse, la necrológica que le hice en ABC, era simplemente un buen hombre. Era muy buenazo, Pedro. Oye, el amor tiene esas cosas, pero pero incluso así, y sabiendo lo que sabemos, yo quiero saber
me gustaría tener la bola de cristal y ver qué estamos opinando en esta crónica el próximo lunes.
Ya.
Porque a lo mejor nos damos una... Es que yo no dejo esa imposibilidad de que a lo mejor Rocío de repente se abre en canal y descubrimos algo que no conocíamos o entendemos algo que no podíamos concebir. Por eso me parece muy interesante lo que vaya a pasar en el programa. Yo estoy deseando verlo y saber esta tertulia el próximo lunes si estas palabras son las mismas o no.
Y también lo que va...
me encanta de vuestra profesionalidad es que así me lo puedo ahorrar yo.
y lo que puede ocurrir también después, y me quedo con unas palabras de ayer por la tarde de Ortega Cano, es: si yo hablara, yo tengo un libro sobre ella para escribir. Quiero decir que Rocío, claro, hable, van a ocurrir dos cosas. Todo el mundo va a acudir a la hemeroteca para ver pues cómo Rocío en un momento dado, cuando era adolescente y cuando salió con Antonio David y cuando entró, a lo mejor tampoco
se portó muy bien
con los padres, según está, además está en la hemeroteca.
Sí, sí.
Y luego todos los que no hablan, que decidan que es el momento de que ellos también quieren dar su versión. Es, y entonces, claro, a lo mejor sí que por eso vamos a tener varios capítulos de todo esto.
De hecho, es que yo pensaba que era uno de los motivos de que no hablara hasta ahora.
Ya.
Es que esto no es abrir un melón, esto es abrir el melonar.
El melonazo, efectivamente. O sea, la tienda de melones.
Es que va a haber de todo, va a haber, porque tanta gente que ha estado callada, porque Rocío siempre amenazaba con demandas y las ponía, muchas se perdían, pero bueno, no es agradable para nadie tener que ir al juzgado, ¿no?, y perder una mañana. Entonces, todos los que han estado callados siempre porque ella no hablaba, por respetar ese silencio o por miedo a las demandas, ahora ya...
Ya es persona pública.
Esto ya vamos, ya digo, el melonar. Ahora vamos a abrir melones varios al día.
O sea, y os hago un planteamiento. Imaginaos que el domingo ella solo remete contra Antonio David Flores, que es lo que yo pienso que va a ocurrir. Y a los niños ni los menciona. Para de esa manera, pues, no para ser mala madre.
En este.
En ese capítulo, claro. Sería inteligente.
Sí, los niños era el último, me imagino.
Sería inteligente ese.
Pero entonces, ¿tú crees que...? Es que es muy difícil entonces de justificar que porque tú te odies a tu expareja, ¿no? Es que la odies hasta el punto de que no la puedas ver ni a 2 kilómetros, vale, muy bien. Pero ¿y los hijos? ¿Tienen que pagar ser víctimas de ese odio? Es que ese argumento, insisto, se queda muy cojo para no, justificar. No,
es que quedas fatal tú.
Claro, claro.
Sobre todo España es un país muy niñero. Para bien y para mal, yo creo que para bien. Y eso no se perdona. Pero es que hemos visto llorar a esa niña. Y lloraba de verdad. Entonces, claro, eso es tener un guión en el que tú eres el malo. Dice, bueno, tú puedes hacer ahora lo que tú quieras, la fábrica, la tele son unos genios, son grandes manipuladores, los reyes del mal, pero hemos visto llorar a la niña. Y eso tiene muy difícil arreglo. Vamos a ver, a lo mismo, no sé, estos es que son muy malos realmente, son muy inteligentes para el mal. Pero yo creo que tienen francamente difícil enderezar, ya, porque es una trayectoria. ¿Cuántos años has estado sin hablar con sus hijos?
¿Siete?
Siete con la niña, siete, con Rocío, siete, y cinco por lo menos.
Eso en España, con David. Vamos, no te lo perdonan.
Y la parte contraria puede tener miedo. Me refiero a Ortega Cano, Gloria Moedano, Amador, incluso el mueble, Rosa Benito.
A ver, yo me imagino que a esas alturas todos saben muy bien lo que Rocío piensa de ellos. Que lo diga o no lo diga, bueno, eso ya verá Rocío lo que quiere decir, ¿no? Pero todos no se van a llevar las manos a la cabeza porque todos saben la nula relación que hay y lo que Rocío Carrasco piensa de ellos, y todo viene incluso de antes de la herencia. Rocío Carrasco seguramente habrá visto en su familia materna pues mucho aprovechado, como su madre, pero es que su madre se ocupaba de todos.
Ya.
Tampoco la obligaban a la madre a ocuparse, entonces a lo mejor,
pero si
eso que hace
lo de la
madre,
Pantoja, es una tribu.
Claro, y Lola Flores era también, claro. Es que son familias donde cuando alguien triunfa, y además triunfa de
hay
esa
un
manera,
puchero, da igual quién ponga, claro, los garbanzos, el caso, exacto, es que hay un puchero todos los días.
Claro, y todos comen de la misma, efectivamente, del mismo puchero, o chupan de la misma teta, como dicen más ordinariamente. Pero no creo que se sorprendan, o sea, les sorprende que de repente ha roto el silencio, bueno, vale.
Sorprendido no, pero la munición la están cargando ya, eso seguro.
Van a tener, claro, ahora
en fin. Que sabes qué es lo que hay que hacer con el sistema inmunitario, vea, para tener las defensas lo más fuertes posible para cuando haya una infección.
Yo se lo estaba diciendo, claro, se lo decía el otro día.
¿Qué hay que hacer?
¿Cómo está ese sistema inmunitario?
Claro, pues hay
ella
que tomar.
Dijo, no, estoy feliz. Digo, ya, pero el sistema inmunitario.
Pero la felicidad y el sistema inmunitario van unidos.
Están muy unidos, efectivamente.
Pero se puede ayudar,
Siempre podemos ayudar un poquito con Inmunoferón. Ya saben que tiene Inmune System AM3, que contiene vitamina D y zinc para poner a punto las defensas de toda la familia. Hay que consultar siempre al médico o al farmacéutico. Ya saben, Inmunoferón, número uno en ventas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so?
Es la mañana, es radio.
Oh, you'll be deceived in his eyes. Oh, no, you'll make believe if you wanna know. If he loves me so, it's in his kiss. That's where it is. Oh, yeah, or is it in his face? Oh,
11 y 13 minutos de la mañana, enseguida hablamos de lo que ha pasado en el juicio de Bustamante, que nos lo va a contar todo Beatriz Cortázar con todo tipo de detalles, pero bueno, antes déjenme que les hable de BIO, que ya saben que es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional ahora para el hogar. Gracias a su tecnología patentada, con 10 procesos que engloban esterilización, nanofiltrado, control térmico, electropolarización y microcirculación, consigue eliminar las partículas tóxicas del entorno intercelular, es decir, desde las nanopartículas, esas muy chiquititas, a los microorganismos, siendo de gran ayuda para quienes no descansan bien, para esas personas que tienen problemas respiratorios, rinitis, mucosidad. Bueno, la verdad es que es una maravilla. BIO es el sistema que muchos servicios médicos de equipos de primera división ya están recomendando a sus jugadores y también a otros deportistas de élite, y claro, pues aquí también lo utilizamos. Es un producto 100% español. ¿Qué quieren? Información fácil. Llaman al 900 730 122, 900 730 122, y tienen BIO en casa ahora con un 15% de descuento. Y vea, al final le ha salido mal el plan a Bustamante,
pues sí,
creo que has hablado tú con Majo.
Le ha salido mal, incluso se habla de que va a tener que pagar unas costas que podrían rondar la cifra de 60.000 euros, que no es ninguna tontería. Vamos a recordar que esto viene por la demanda que le pone Bustamante al que fue su hombre para todo, su brazo derecho, su representante, agente, hombre de confianza, en fin, estas personas que ya traspasan todos, van más allá, ¿no? Es casi de la familia. Pues le demandó hace un año porque él tuvo pues la inspección de Hacienda que tantos artistas han tenido por todo lo que hemos hablado en este programa mil veces, por las nuevas formas de no admitir las sociedades, las diferencias del IRPF, etcétera. Y entonces, bueno, pues en lugar de... También la tuvo Paula Echevarría. Paula pagó la diferencia que había que pagar. Bustamante también está en paz con Hacienda porque ha pagado, pero sus nuevos... Parece ser que sus nuevos asesores y él, que es el que al final lo ha aceptado, pues demandó a su antiguo representante considerando... Bueno, la demanda le ponía de todo, desde estafa, falsedad de documentos, negligencia profesional, y al final el juez de todos esos cargos... Lo único que se admitió a trámite fue una especie de... pues que no se había hecho bien el... No sé cómo es el término exacto,
defecto,
pero...
Defecto de forma,
algo así. Todas las otras acusaciones que le ponían no las admitieron. El fiscal siempre dijo que había que absolver, que no ha lugar. Y finalmente el juez ha dicho lo mismo, que no ha lugar y que Francisco Manjón, que es como se llama este hombre, pues después de 5 años que me contaba ayer que ha sido... Pues para él, o sea, un infierno, un calvario, una angustia. Lleva casi 3 años en tratamiento psiquiátrico por ansiedad y por depresión. Bueno, pues lo que pasa, este es un hombre de Jaén, sencillo, normal, con una familia, con 2 hijas y una mujer y gente muy tradicional. Él me contaba, recordaba cómo empezó con Bustamante hace en el año 2002, cuando empieza OT. Uh-huh. Él se engancha al programa como tanta gente y él tiene un blog, porque él trabaja en un despacho de abogados con su mujer y con 2 socios, pero él le gusta mucho escribir y él empezó a escribir, escribía de cosas de la tele. Se enganchó a OT y empezó a escribir de OT. Y dice, precisamente me fijé en Bustamante porque era muy, me recordaba a mí en los valores de la familia, muy tradicional con sus padres, sus hermanos, el esfuerzo, el trabajador, el hombre que viene del andamio y que ha estado ahí. Y dice, todo eso era un poco mis valores. Bueno, empecé a escribir mucho, este blog se hizo muy popular, la familia contactó con él, se hicieron amigos y empezó a trabajar y a llevarle los asuntos de Bustamante. Casi 15 años han estado trabajando juntos. Dice, claro, yo ya no, la parte fiscal al principio se la llevé y luego ya cuando aquello creció tanto ya se encargó a una, pues a una oficina, a una asesoría. Uh-huh. Y cuando le llegó la multa y cuando llegó toda la inspección, pues al final los nuevos asesores o él me echó la culpa a mí, como si yo tuviera la culpa de eso que encima yo ya no llevaba, porque eso se había externalizado. Bueno, finalmente no ha lugar y ahora Bustamante va a tener que pagar, insisto, las costas judiciales. ¿Qué pasa? Es que le pedían 12 años de cárcel y 450.000 euros que tenía que devolverle. Si tú pides mucho, las costas suben, que eso es algo que la gente a veces se le olvida. Y ahora él está, hombre, ayer era otra voz, o sea, ayer decía, mira...
Y va a hablar, Bea.
A ver, yo se lo he preguntado varias veces, porque días atrás, cuando salió la noticia de este juicio, se filtró a la revista Hola, que fue el que lo dio en exclusiva. Ese mismo día, a las 8 de la mañana, le llamó Gustavo González, que era el que firmaba la información, y le dijo, mira, sacamos Hola, sale con esto, que él no lo sabía. Y dice, ¿pero cómo se han enterado? Si esto lleva 5 años y nadie ha hablado de este proceso. Y dice, bueno, pues le dijo Gustavo, pues los abogados de David lo han filtrado a la revista. En ese momento, este hombre, que insisto, está con tratamiento y está fatal, se enfadó muchísimo y, claro, y empezó a decir de todo por esa boca. Pues esto no hay derecho, pues se va a enterar, porque si yo hablara de él también le podría hundir. Porque, claro, le hizo mucho daño que estas cosas que te hacen sufrir mucho encima tengan trascendencia mediática. Ese es un señor normal, de Jaén, con una vida tranquila y todo esto le viene enorme. Se le calentó la boca, como se suele decir, pero tampoco dijo nada. Dijo, si yo hablara, si yo podría contar...
Qué lógico, por otra parte, ¿no? Después del sufrimiento.
Bueno, por eso. Y él me explicaba ayer, a mí se me calienta la boca y me coge en un momento que yo no me imaginaba que esta historia iba a salir, que ya se había celebrado el juicio, que estamos esperando simplemente la sentencia. Y dice, yo no voy a hablar. Dice, pero claro, que David tampoco hable de mí. Claro. Que me dejen en paz, que no me sigan atacando, que no digan cosas. Porque yo, claro que hablaré, pero hablaré en los juzgados. O sea, en ningún momento se refería, voy a contar... Y además, ¿sabes por qué? No, por a lo mejor por falta de ganas, me decía.
¿Habrá
porque
algún
yo
contrato también,
he vivido.
¿No?
No, él no, no tenía ese contrato de confidencialidad. No. Dice, yo he vivido, por supuesto, he vivido un divorcio muy amargo y con muchos problemas. Dice, pero yo he conocido a esa niña, Ana, la he visto casi nacer. Bueno, no, sí, casi. La he visto desde el principio. Y le tengo mucho respeto a esa hija. Dice, el respeto que David no ha tenido con las mías. Y yo no quiero que esa niña sufra por las cosas que yo pueda decir o no decir. Yo sí tengo que hablar a en los tribunales y me voy a defender siempre de cualquier ataque que digan de mi gestión. Pero no, y no es un hombre.
No es lo personal.
Yo, a mí me cuesta ver a este hombre contando pues cómo eran David y Paula en la intimidad. Me cuesta
de hecho,
mucho.
A mí me llamaba mucho la atención este caso precisamente porque yo pensaba, bueno, Bustamante debe estar muy seguro de que este hombre no va a hablar cuando toma la decisión, ¿no?, de,
pues
de denunciarle.
Le conoce porque, muy bien, porque es un buen hombre, insisto, un señor con sus principios, con sus valores, con sus errores, con sus aciertos.
Y perdonadme, esto está... es sentencia de la Audiencia Provincial. Sí. ¿Esto es recurrible? ¿Va a recurrir
sí,
Bustamante?
Se puede recurrir, puede decir. Lo que pasa es que me decía, hombre, es muy difícil que una sentencia de la Audiencia Provincial, luego el Tribunal Supremo dicte algo contrario cuando ya no se puede, o sea, cuando además aquí se ha visto que es que no había ni pruebas, entonces no se vuelve a juzgar, se valora lo que ha habido en este proceso. Y es una sentencia de la Audiencia porque no fue en primera instancia, porque lo que se pedía era tanto que cuando las peticiones son tan altas ya va directamente a la audiencia. O sea, no es que haya sido en primera instancia y esto es en segunda, es que directamente el proceso fue a la audiencia. Pero bueno, que a este hombre le ha cambiado la vida. Dice, ahora voy a intentar a ver si puedo ya empezar a quitarme, a ver si los médicos empiezan, o sea, si puedo recuperar, oye, pues mi tranquilidad, porque es que te pedían 12 años de cárcel, que es que la cosa no era como
Bea,
para estar...
Hoy... Mencionabas a Gustavo González, precisamente hoy en La Razón, Gustavo González escribe que Paula Echevarría se puso de parte de Mahón.
No.
Es verdad que
no,
la frase
ver,
no
es no,
tal cual.
No es así, no es así.
Pero
yo hablé,
así lo titulan.
Lo que hizo fue no sumarse a la denuncia.
No, a mí lo que yo le pregunté, dije, oye, pero esta inspección fiscal no la tuvo Paula. Dice, Paula la tuvo antes. Pues a lo mejor la tuvo 8 meses antes, ¿no? Imaginaros. Y Paula, pues bueno, pues pagó lo que tuvo que pagar, se puso al día y ya está. Y no denunció. Lo que no hizo fue denunciar a este hombre por el tema fiscal. David le llegó un año después o X meses después y David sí denuncia al ex asesor. Pero con Paula, yo le pregunté, he dicho, y Paula en estos momentos, en estos días sobre todo, que has salido tú hablando, incluso en programas, ¿has tenido contacto con ella o algo? Dice, no, a través de otra persona. Me mandó un mensaje Pero, a ver, ni se pone a favor ni en contra de David. Paula simplemente le dijo algo así como, bueno, pues oye, pues no, siento lo que estás pasando o espero que estés bien. En fin, en una posición muy neutral y muy al margen. Uh-huh. Ella no le demandó, ella pagó lo que tuvo que pagar, asumió lo que tuvo que asumir y ya está. Pero no es que apoye a Francisco Manjón frente a su exmarido, tampoco.
Bueno, igual David lo que está es mal asesorado, porque quien le dijo que tenía que denunciar.
Eso es lo que hablábamos, eso es lo que hablábamos. Él me decía, hombre, sí, pero yo trabajo en un despacho, él no es abogado de carrera, pero sí está en un despacho de abogados, y me decía, sí, pero al final, y lo sé por mi despacho, cuando alguien va a emprender medidas legales, al final el cliente es el que tiene la última palabra. Claro, entonces también David tendrá que asumir que ahí pues se equivocó.
Pues se equivocó. Bueno, pues Beatriz Alaska, un placer como siempre, también a ti, Isabel. Buenos días. Uh-huh. Que tengas un día estupendo. Y nada, enseguida seguimos, ¿eh?
Gracias.
Un beso.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Lo importante que es mantener el colesterol a raya, ¿verdad que sí? Adrián González, buenos días. ¿Cómo estamos? De Mundo Natural.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jessica. Importantísimo, el colesterol, cuando se eleva mucho en exceso, tiene mayor probabilidad de oxidación. Y la oxidación del colesterol es lo malo, es lo que lo convierte precisamente en malo, provocando endurecimiento de las arterias. Esto cuando ocurre en una arteria de gran calibre, tal vez la gravedad no es tan alta, pero cuando ocurre en pequeños arteriolas, esto sí ya es preocupante porque deja de aportar oxígeno y nutrientes a los tejidos, como es el cerebro, la vista, el hígado, los pulmones, y termina muchas veces por romper, que es una hemorragia, o por cerrarse del todo, que es una isquemia. Por eso hay que poner a raya el colesterol, y por eso Divecol Forte del Mundo Natural es una buena opción. Contiene la levadura rojo fermentada, que con dos cápsulas antes de ir a la cama aporta esos 10 miligramos de monacolina K, que se ha comprobado que es capaz de disminuir estos altos niveles de colesterol. Es que es nocturno el metabolismo del colesterol, por eso se toma antes de ir a la cama y es conveniente a los 3 meses hacer una analítica para saber cómo estamos, porque bajar en exceso también es malo. Entonces, Divecol Forte es la mejor forma de ganarle la batalla al colesterol sin efectos indeseables.
Bueno, dice el refrán que más vale prevenir que curar, ¿no, Adrián? Y en este caso, bueno, pues está demostrado que esa ingesta diaria de Divecol Forte nos va a ayudar a contribuir a mantener los niveles normales de colesterol, que es de lo que se trata, ¿no? Que estén donde tienen que estar para que no causen ningún tipo de problema. Hay gente que tiene, digamos, más predisposición, ¿verdad?, que otra a sufrir problemas de este tipo, ¿no?, cardiovasculares o bueno, relacionados con la circulación, precisamente relacionados con el colesterol también.
Exactamente, hay personas que tienen fallo genético a la hora de fabricar las enzimas que degradan el colesterol y por eso se acumula. Entonces, a eso le llaman colesterol familiar o endógeno. También hay muchas personas que abusan de los alimentos refinados y piensan que solamente son las grasas los responsables de provocar aumento de colesterol. Pues no, los carbohidratos refinados, la bollería, el pan blanco, la patata, la pizza, todo esto también dispara los altos niveles de colesterol por la vía de la liponeogénesis internas.
Bueno, pues ya saben, Divecol Forte, fácil de conseguir en el 91-446-0000, 91-446-0000 y también a través de la página web parafarmaciamundonatural.es. Gracias, Adrián, buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio.